Compañeros, estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Granada.
Estar informado.
Deportes.
Las 3 y 25, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela. Si te parece, hasta las 4 te cuento la última hora del deporte granadino. ¿Cuándo será capaz el Granada Club de Fútbol de quitarle el cartel de interino a Rubén Torrecilla? ¿Será si gana ante el Rayo? Esto no tiene cabida, no se puede hacer a un entrenador de la casa. ¿Confías en él para revertir una situación? Lo da todo. Una situación que estaba empezando a ser peligrosa, pero le dices, te quiero para dos partidos o te quiero para toda la temporada. Si ya es difícil para un entrenador jugar sabiendo que puede perder su puesto en ese partido, imagina a otro que tiene la presión, esa misma presión, desde el primer encuentro. Durante todos los que va a disputar. El nuevo Los Cármenes va a tener un espectacular ambiente el próximo domingo, gracias entre otras cosas a la, esta sí bien, promoción de entradas para intentar que el Coliseo sea una olla a presión. Torrecilla y Diego Mainz tendrán otra vez el dilema de si defensa de 5 o cambian de nuevo esquema. Eso lo hablaremos en el tertulión. Hay que recordar que Neva si pierde lo que resta de temporada y que por lo tanto será Escudero, salvo sorpresa, el que ocupe el lateral izquierdo. El ex del Sevilla, recuerda, fue el tercer central en el último partido y al final tuvieron que cambiar de esquema. Habrá que ver lo que le pasa a Rochina, hasta dónde puede llegar el valenciano con esas molestias, que estaba tocado. Uzuni, que ha vuelto, el internacional albanés, ya está en Granada a las órdenes de Torrecilla, preparando ya el partido del domingo después de ese gol de rebote, pero un gol ante España del pasado viernes. Vamos a hablar con un jugador que conoce bien al Granada Club de Fútbol, que sabe lo que es vivirlo desde dentro y que conoce muy bien a Torrecilla y a Diego Mainz. Hablo de Joselu Gómez, actualmente empresario, aquí granadino, y estará el domingo además en nuestro palco VIP, en las retransmisiones del Granada Club de Fútbol, junto a Manolo Albendín y el mejor equipo de la radio deportiva granadina. Y vamos a tener también tertulión aquí en COPE Granada, con las voces más influyentes.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Pero hoy es día de baloncesto. Haremos premia con Toni Nogueras. El Covirán Granada quiere quitarse el mal sabor de boca de la última derrota y no quiere pensar en la final de la Copa de la Princesa del próximo domingo. Que ya sabes, será en el Wizzing Center, será en Madrid y será ante el Estudiantes. Hoy le toca compromiso contra Melilla en el Palacio de los Deportes a partir de las 8:30 de la tarde. Lo dicho, vamos a conversar con Joselu Gómez, tendremos nuestro espacio de tertulia, hablaremos del partido del Covirán y todo esto, y además la última hora del Rayo con Carlos Ganga, que nos está esperando ya. Y todo esto, si te parece, desde ya y hasta las 4 de la tarde. Puedes comentar lo que quieras en nuestras redes sociales, en facebook.com/copegranada o en Twitter en @copegranada. 3 y 28 de la tarde. Voy rápido porque tenemos muchas cosas que van a merecer la pena. Quédate.
Hoy en Alcampo, queso ibérico curado Cardencha, kilo 8,95. Trabajar por la calidad y seguridad alimentaria es una constante para Alcampo, donde velamos por la calidad y la buena alimentación, con la homologación de proveedores y la prevención en la manipulación en tienda.
La Semana Santa de Almería vuelve con toda su fuerza. Recupera las sensaciones en cada paso. Disfruta de la gastronomía local y de los rincones con más encanto de la ciudad. Tradición, cultura y turismo. Ven y vuelve a sentir la Semana Santa en Almería. Declarada de interés turístico nacional. Ayuntamiento de Almería.
Ha llegado el primer SUV coupé fabricado en España. Ha llegado el nuevo Volkswagen Taigo. Un coche que combina la deportividad de un coupé con la versatilidad de un SUV. Un coche para aquellos que solo eligen lo extraordinario y que no se conforman con lo común. Bienvenido a tu nuevo coche. Tu Volkswagen Taigo ya disponible en Grupo Nucesa.
Granada es tierra hospitalaria.
Llegan refugiados ucranianos a nuestras diócesis y necesitan hogares de acogida. Contacta en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es o rellena el formulario en archidiocesisgranada.es. Colabora y sé una familia para ellos.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Ya sabes que cuando suena esta sintonía los fines de semana durante nuestras retransmisiones, es porque llega nuestro palco VIP. Y en el siguiente partido, en el de este domingo, en el que estamos hablando y vamos a seguir hablando durante este programa y durante toda esta semana, vamos a tener un palco VIP maravilloso. Es de la hornada de Raúl Fernández, José Juan, Diego Maiz, Mensá, Iván Amaya, Rubén Párraga, Niom, Javi García, Alberto, Álvaro Cámara, Coque, Richiquitoco, Óscar Pérez, Martín Ortega, Dani Benítez. Y hay dos, fíjate, Diego Maiz y Rubén Torrecilla. Si no lo has adivinado, te lo cuento ya. José Lu Gómez, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero.
Pues bien. Aquí estamos, que vamos a empezar ya el lío de la semana.
Bueno, porque colgaste las botas, ¿no?
Sí, colgué las botas, tuve una lesión hace unos 12 años y tuve que dejar el fútbol, por desgracia.
¿Qué recuerdas de este Granada que estaba yo nombrando, de este Granada de la 2009-2010, de ese Granada poderoso?
Sí, la verdad es que fue un año espectacular, ¿no? Fue un año en el cual la ciudad se llenó de ilusión con la entrada de Quique Pina. Uh-huh. Y bueno, y al final pues el objetivo que teníamos marcado era el del ascenso, y así pasó. Gracias a Dios pues echamos un año precioso, un año en el cual hubo muchos sentimientos, porque después de muchos años volvíamos a segunda división.
Uh-huh. Diego Maiz y Rubén Torrecilla. fíjate cómo cambia el mundo, de estar compartiendo ahora a estar al frente del Granada. No sé si has podido hablar con alguno de ellos.
Pues no, llevo tiempo sin hablar con ellos. Es verdad que tenemos un grupo de WhatsApp donde estábamos todos metidos, ¿no? Y la verdad es que llevo tiempo sin hablar con ellos, pero vamos, las últimas noticias que tengo es que están muy muy contentos, y bueno, nada más que hay que pensar que son dos jugadores los cuales han estado ahí desde el principio, entonces ya el sentimiento que tienen ellos hacia el equipo no lo puede tener nadie, creo yo.
Sin decirme qué pone, pero en el grupo de WhatsApp, ¿están todos los de la época o hay alguno que
sí,
no?
Sí, ¿todos? Están todos, están la mayoría, estamos todos en el...
¿Cómo se llama el grupo?
El Granada Club de Fútbol 2010, creo que se llama. Sí.
Wow.
Y ya estamos ahí todos metidos y, bueno, recordando vivencias, salen fotografías de vez en cuando también por ahí, nuestras, de esos años, y la verdad es que te alegra, ¿no? Después de tantos años tener esa cercanía y con estos compañeros, pues la verdad es que es muy muy bonito.
Me puedo hacer una idea que será Tarik ahí el que mueva un poco también el cotarro, ¿no?
Es el que mueve ahí, tú. Ese es el que empieza siempre con los cachondeos, después... Ni un igual, en fin, todos estamos ahí todos metidos.
Qué guay. Yo lo sé, pero ¿a qué te dedicas ahora? ¿A qué dedicas tu profesión, tu tiempo, para convertirlo en provecho? ¿Qué haces?
Pues me hice empresario. Me quedé con un restaurante aquí en Granada, Taberna Asador Los Infantes.
Sí.
Y la verdad es que bueno, yo no había echado una cerveza en mi vida y de repente me he visto cambiando barriles, poniendo tapas y todo. Pero bueno, es una experiencia nueva, una experiencia que me gusta. Yo soy una persona muy sociable, entonces el trato con la gente pues me encanta, y bueno, y había que buscarse la vida de alguna manera y decidí esto.
Claro. Bueno, lugar mítico del Camino Bajo de Huetos, ¿no?
Exactamente, aquí en el Asado de los Infantes estamos, que tenemos aquí pues variedad de tapas, tenemos también carne a la piedra y tal.
Bien.
Y la gente le gusta.
Qué guay, qué bueno. Oye, ¿sigues al Granada ahora mismo?
Sí, lo voy siguiendo. Sí, es verdad que con esto del restaurante pues claro, me quita muchísimo tiempo. Ya sabes tú que la hostelería requiere muchísima atención y muchísimo trabajo. Pero sí, hombre, en cuanto puedo ver un partido lo veo, en cuanto... estoy con mis amigos, pues al final siempre terminamos hablando de fútbol, Y bueno, la verdad es que sí, lo voy siguiendo, no como me gustaría, porque me gustaría estar muchísimo más encima, pero sí.
¿Qué ha cambiado de este Granada Club de Fútbol al que tú viviste en ese año 2010?
Bueno, la verdad es que no ha cambiado gran cosa, ¿no? Al final es un equipo en el cual teníamos objetivos diferentes, ¿no? Allí, pues, nuestro objetivo en aquel año era el ascenso, y así fue. Y aquí hay que tener los pies en el suelo, y aunque es verdad que el año pasado hicimos un año espectacular, incluso en la UEFA Europa League, pues sabemos que el objetivo todos los años es el de la permanencia, y seguro que lo vamos a lograr este año también.
¿Ponéis el fútbol ahí en tu restaurante o qué?
No lo ponemos, no lo ponemos por el tema de que está la vida muy cara.
Sí, y más
te
eso,
meten, sí. Te meten una clavada aquí en los bares que no es normal, ¿sabes? Entonces, no, yo me pongo mi iPad, tengo un iPad de mi hija que se lo quito todos los fines de semana para ver fútbol aquí.
Bueno, pero aunque no se vean, es un buen sitio para encontrarse y para hablar de ese sentimiento rojiblanco, ¿no?
Sí, no, aquí los días, los fines de semana antes de los partidos, esto se nos pone a reventar, vamos, directamente la terraza es roja y blanca, y ya es como es bajar simplemente la calle, claro, esa que te lleva al Palacio de los Deportes, pues entonces aquí se te junta muchísima gente, tanto antes como después de los partidos.
Qué bueno. Este domingo vas a disfrutar, ¿no?, aquí en COPE del partido.
Sí, gracias a Dios voy a poder visitar vuestra radio y estar un ratillo ahí con vosotros, y aparte pues ver al Granada Club de Fútbol, que hacía ya tiempo que no podía verlo.
Pues seguro que te disfrutamos, y disfruta de los vándalos que hay por aquí, que hay que tener mucho cuidado con ellos, pero al final se le coge cariño.
Sí, se le coge cariño. Sí,
eso es así. José Luis Gómez, amigo, gracias y nos vemos el domingo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Fran. Hasta luego.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
3:38 antes de empezar con nuestra tertulia, vámonos a conocer la última hora precisamente del próximo rival del Rayo, Carlos Ganga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues un Rayo Vallecano que llega en caída libre y que se está empezando a sumar a los puestos peligrosos de la clasificación. Lleva 10 partidos sin ganar, todavía no lo ha hecho en 2022, solo ha sumado 2 puntos de los últimos 30. Y aunque es cierto que con una victoria o dos le va a dar para salvarse, pues las tiene que conseguir y todavía no le están llegando. Ahora va a visitar Granada, un campo difícil, con una baja muy importante, que es Óscar Trejo, que va a llegar sancionado. Y vamos a ver si Ramón Iraola puede recuperar a otros jugadores que estaban tocados, como Sabeljic, como Falcao y como Unai López, que alguno de ellos podría entrar en el once titular. Pero bueno, es un Rayo Vallecano que está herido, que necesita sumar cuanto antes de 3 en 3... y que fuera de casa este año, si no es el peor equipo, poco le falta. Así que vamos a ver qué imagen da el equipo de la franja, que como os digo, necesita sumar ya para no ponerse más nervioso.
Gracias, Carlos. Pues sí, es una situación complicada la del Rayo Vallecano. Muchos lo están metiendo ya en los posibles de la zona pica-pica. Y mira que hizo una primera vuelta espectacular, sobre todo desde la llegada del Tigre Falcao. Y a partir de ahí, caída libre, lo contaba Carlos Ganga. En una situación complicada, en una situación muy difícil. Parece que no hay que darle a nadie por eliminado, pero parece que Levante está cao. Y a partir de ahí, todo por decidir. Lamentablemente, todo por decidir, porque estamos ya a falta de tan solo 9 partidos, 27 puntos en juego, y te puedes hacer una idea de lo que va a ser sobre todo la parte de abajo, sobre todo también, insisto, cuando en estos últimos partidos son cuando van ganando también mucho los de abajo. Cierra el Levante con tan solo 19 puntos, a la vez Mallorca están ahí en la pomada, y sigue Cádiz, Granada, Getafe, Elche, Rayo. Y yo creo que ya el Español prácticamente se ha marchado. Bueno, lo que vamos a hacer, si te parece, 3:40 de la tarde. Esto no es una tertulia, esto es un tertulión nada más de los gordos, de los grandes.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez. Y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer. Y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me la...
Lo voy a hacer por orden de más amor a menos amor del rock. Está esperando que cantara Fito. Digo, ya se lo vamos a poner a Juan Prieto. Hola Juan, ¿qué tal? Prieto, buenas tardes. Redacción de Granada Digital, director. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal todo?
Te iba a poner ahí Fito, pero no ha saltado todavía. Ha saltado lo Estopa.
Bueno, cambia lo vale. En todo lo que sea buena música, no vale. Hombre, el rock alivia y alimenta almas.
Claro,
entonces, claro. Si es rock, bueno, está bien. Pero está, no vale cambiar Estopa.
Está bien. Redacción Diario Ideal, Fran Rodríguez. Hola, Franky. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo me encontráis?
Yo bien. ¿Te mola a ti el rock o qué?
A mí me encanta también, sí, más teniendo en, mira que en Granada luego, ¿no? Como en Miguel Río.
Lo sabe luego de la chica y te da caña, porque ya si te gusta hacer el rock, ya a él no le gusta. O sea, tienes que tener cuidado
a
con eso.
A él no le gusta todo lo que me gusta a mí, ¿no? Bueno, a los dos nos gusta el Granada y celebras victoria suya allí en COPE.
Sí, eso sí, es verdad. Víctor Salazar, redacción de su casa, buenas tardes. Hola, Víctor.
Muy buenas tardes, Fran.
Ahí está, hola. Ahí está, muy bien, te escuchamos también. ¿Tú, a ti te gusta el rock o no?
Me encanta el rock and roll. Me encanta.
Vale, pues eso está bien. Presentado estáis, así que podéis hablar en el momento que queráis. Yo contaba al principio lo complicado que tiene que ser para un entrenador que no solo te pongan el cartel de interino, sino que no sabes cuándo te pueden decir, oye, gracias por todo y te puedes ir a tu casa, y hablo de Torrecilla, sino que le sigan manteniendo ese cartel de interino después de lo que pasó contra el Alavés, viene el Rayo Vallecano, tener esa sensación. ¿Creéis que eso es bueno para un entrenador, el no saber si después de un domingo o un lunes va a poder entrenar?
Bueno, eso yo creo, perdona compañero, tomo la palabra, yo creo que... poco de falta de valentía por parte de la directiva, por parte de los responsables del club, de una manera de cubrirse la espalda. Ellos dicen, bueno, voy probando con Torrecilla, si el tema no me funciona, como es interino, pues rápidamente buscaré otro entrenador y así no me chillan a mí. Aquí el problema es que si tú prescindes ahora de Torrecilla o lo confirmas hasta final de temporada y en los dos próximos partidos no ganas, has tenido ahí una decisión equivocada, y si ahora prescindes de él, viene otro y tampoco levanta cabeza, contra quien se va a afilar la gente es contra el parque, contra la directiva. Las cosas hay que tomarlas con decisión, y partiendo de la base de que yo no era partidario de subir al entrenador del filial, si ahora me lo quedo claro, con todas las consecuencias hasta final de temporada. Pero esto de caminar entre dos aguas a mí nunca me ha gustado, ni creo que sea bueno el mensaje que dan ni al entrenador ni a la propia plantilla. Claro.
Fran, MF.
Yo creo que realmente esto es de parte de los dos, ¿no? Tanto del club como del entrenador, y, claro, y me explico un poco. Creo que ese apellido interino, ¿no? Al cargo de Rubén Torrecilla también, de alguna manera, protege al cacereño, protege un poco al técnico, porque claro, si tú le das la rienda del primer equipo ya de manera clara y evidente, si las cosas van mal y lo destituye, va a ser mucho más complicado devolverle un puesto en ese organigrama del Granada, ¿no? Y luego, por parte del propio entrenador, yo creo que es más fácil asumir ese puesto de interino cuando seas un hombre de club, como es Rubén Torrecilla, sin ninguna duda, como lo fue José Baguado, o lo ha sido David Tenorio, o incluso Juan Antonio Milla, que si es, con todo mi respeto, pues un entrenador como puede ser Plana Gumá, ¿no? O algún entrenador que llega simplemente a dirigir al filial, pero que no tiene una trayectoria en ese club. Creo que al final esa interinidad se asume de una manera mucho más natural cuando ocurre con un hombre de la casa como puede ser Rubén Torrecilla, y además ese deseo de no quemarlo, ¿no? De no darle el equipo y luego de tener que destituirlo, sabiendo que además no hay muchas opciones en el mercado de entrenadores libres.
MF.
Bueno, Fran, yo lo que opino al respecto del nombramiento de Torrecilla, al que le tengo muchísimo cariño, yo creo que como todos los granadinos, ¿no?
Bueno, tú no odias a nadie, ¿no?
Nunca se odia a nadie, pero el otro día lo viste y en las redes sociales del Granada cómo pusieron una foto de Torrecilla con Diego Maiz, ¿no?
Sí.
Entonces abrieron el debate de, bueno, ¿qué te sugiere esta foto, no? Y es muy bonito el debate porque hay gente que, esperanza, ilusión, granadinismo, ¿no? Sienten los colores, yo creo que son de la casa y a mí no me gustan las medias tintas, no me gusta la tibieza en ese sentido. Yo, para mí, la directiva ha actuado muy tarde en la destitución de Robert Moreno, tan tarde que ya el técnico que traiga no tiene casi capacidad de reacción, entonces es una decisión de subir a Torrecilla tibia, porque como dice Fran, quizás no hay entrenadores y si lo hay tampoco quieren aceptar el cargo. Yo, como decía Juan, si lo hubiera nombrado definitivamente, Torrecilla, este es tu nombramiento y si te caes nos caemos contigo, y si te hay que destituirte pues te mantenemos en la casa, que eres de la casa y ya está. Pero yo sí lo hubiera nombrado definitivamente, porque eso a él le da consistencia y unidad con los jugadores, ¿no?
También creo, Víctor, un segundito solamente, me parece que a Torrecilla se le querían dar, digamos, dos oportunidades, ¿no? Dos exámenes. Uno era el de Elche y otro era el del Alavés. Al final el del Elche yo creo que resultó nulo, ¿no? Porque el equipo pierde, pero deja una imagen mucho mejor de la que venía haciendo con Robert Moreno. De hecho, el equipo solamente mereció ganar con esas ocasiones tan clarísimas en el primer tiempo. Y claro, le dejan esa segunda bala, que era Vitoria, la saca el equipo. No la saca de manera holgada, pero la saca. Y entonces, al final, yo creo que ese periodo quizás de prueba de interinidad, obviamente se tenía que alargar hasta el partido contra el Rayo Vallecano, sabiendo además que había un parón de por medio en el que Torrecilla podía afianzar esos conceptos, ¿no? que quería llevar al equipo. Entonces, seguramente el partido del Rayo también tenga mucho, mucho que ver en la decisión final.
Sí, pues fíjate, claro, yo no sé qué opina. Bueno, Juan, palabra para Juan.
Dale, Juan.
No, iba a decir que a ver, el partido del Rayo es clave, o sea, llevamos varios partidos claves, pero es que este para mí me parece fundamental, sí. por una razón. Primero, por el aire tremendo que coges si consigues ganarlo, y segundo, porque que metes al Rayo en la pomada. Entonces ya esto ya no va a ser una cosa de 3 o de 4, esto ya puede ser una cosa de 6 o 7, y a ver, más equipos, habrá más margen de posibilidades de salvación, porque se pueden cometer más errores. Tú puedes cometerlos, pero los demás también. Si al final te vas a cara de perro con un solo equipo, ya sea el Alavés, ya sea el Mallorca o el que sea, o el Cádiz, al final uno de los dos cae, ¿no? Pero si metemos en esa pomada al Rayo, metemos incluso al Getafe, que creo que está ahora en una... parecía que en el mercado invernal se había reforzado muy bien, pero de momento no termina de arrancar del todo, pues yo creo que es importantísimo. Pero independientemente de eso, tú imagínate que pierdas con el Rayo en casa. ¿Ahora qué haces?
Ah, claro. Ese es el problema.
De Torrecilla, pero ¿traes a un entrenador de fuera para jugarte en Sevilla? No. Porque no olvidemos que el siguiente partido es el Sevilla. Sí. Bueno, o te esperas ya que es el Sevilla y ya das por perdido ese partido y dices, bueno, para que el que venga tenga una posibilidad en casa, creo que es el Levante el siguiente y empiece con victoria. Por eso yo decía, estoy de acuerdo con lo de las crianzas, ¿no? Que comentaba Víctor. A mí me hubiera gustado que la decisión que tome, la que sea una decisión, claro, valiente, que sea una decisión que la plantilla considere también, que no lo vea como provisional, sino que la verdad, de mirar a los ojos de Torrecilla y decir, oye, que a lo mejor este tío es el entrenador la próxima temporada, que a lo mejor este tío es el que decide si yo sigo aquí la próxima temporada o no sigo la próxima temporada, y Torrecilla que sienta el respaldo y la confianza del club y nos juguemos con tibieza. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que en el club está ahora mismo, y esto es otro debate si queréis, me da la sensación de que está descabezado, porque Sofía va por un lado, Patricia va por otro, creo que entre ellas tampoco la relación es magnífica y aquí a la hora de tomar decisiones está costando mucho trabajo. Entonces, es posible que nadie quiera tomar la decisión, claro, para que las pistolas no
puste, nadie quiere no ponerle el cascabel al gato, claro. Esto es que así, claro, claro. Ser responsable de esa decisión.
Mira, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, sin entrar en eso, fíjate, para Rubén Torrecilla, analicemos los partidos contra el Elche, aquí en Granada, el público, el arranque del partido, impresionante, ¿verdad?
Sí.
Un gol muy mal defendido por el Granada, una desconexión, porque estuvo mal defendido, gol del Elche, ¿no? Entonces, el Elche se encierra y no eres capaz de meterle un gol. Siguiente partido en Vitoria, para mí me gusta lo que hace Torrecilla. La primera parte tiene un sistema de juego que no le sirve. En la segunda parte lo cambia, ¿no? Hay gente que dice la vieja guardia, para arriba, para abajo. Pero la vieja guardia le resuelve y jugamos muy bien la segunda parte en Vitoria. Entonces, un entrenador que le da dos partidos no puede tomar decisiones, corregirlas, no le das un tiempo suficiente para que te haga rendir esa plantilla. Eso, claro, es lo que he visto que ha evolucionado. Entonces, hay que darle un poquito más.
Claro.
Pues yo creo, Víctor, que si el Granada llega a perder ante el Elche y pierde ante el Alavés, este parón habría servido para buscar un técnico. Con todo el respeto a Rubén Torrecilla, sí, que además le tengo un cariño personal tremendo. Pero yo creo que sí, se le dan dos partidos porque ya no hay margen de error. Ya no es que te puedas permitir darle tres, darle cuatro. Es que perder dos o tres partidos seguidos te mete en descenso y lo sabe muy bien en Mallorca, ¿no? Al final sí es verdad que estoy de acuerdo en que el club no está siendo del todo valiente a la hora de decir si Torrecilla es interino o es el entrenador del equipo para la final de temporada, porque siempre han dicho que simplemente es un técnico al que se le da confianza. Ni el mismo club ha utilizado interino nada más que en el momento del comunicado oficial, ¿no? Pero luego se le ha vuelto a preguntar a Pepe Bada un par de veces y ha dicho que es un entrenador con confianza. Al final sí entiendo que esa tibieza pues pueda causar cierta inquietud, ¿no?, en el granadinismo y en la propia plantilla, como apuntaba Juan.
Claro, claro. Me ha molado el tema que ha dejado, como se nota que Juan ya lanza las pelotas, seguro que luego ya es para su tertulia de los jueves en Granada Digital, ahí por la noche, en Twitch, en redes sociales. Lo del descabezamiento del club me mola, da para mucho, no tenemos tanto tiempo, pero sí quiero un tema que me parece que está en la gente, y ya la gente se estaba convirtiendo en especialista en defensas de 5 y de 4. ¿Os sigue molando lo de la defensa de 5? ¿Creéis que la defensa de 4 es la que mejor va? ¿Creéis que defensa de 3? ¿No ponemos defensa? ¿Metemos 5 delanteros? ¿Qué os parece todo esto de seguir insistiendo en la defensa de 5?
La odio. Sí. Yo personalmente la odio. Yo creo que con la plantilla que tenemos, yo, como creo que todos, somos viudos de Diego Martínez. El mejor sistema que ha jugado este equipo ha sido el 4-4-2 y con Robert Moreno también, esa racha de 7 partidos consecutivos sin perder, que nos dio esos colchón de puntos, que incluso, en fin, nos llegamos a ilusionar de que este año no íbamos a sufrir tampoco, pues también fue con defensa de 4. Para mí depende también de los jugadores que ponga. Yo, por ejemplo, a Carlitos Neva me parece un jugador sensacional, un 9 en defensa, pero me parece que en ataque, vamos, en 3 temporadas no le he visto dar una sola asistencia, no ha dado un centro bueno, es algo que tendrá que mejorar. Pero en ataque, tú si juegas con defensa de 5, si juegas con 2 carrileros, esos 2 carrileros ofensivamente te tienen que dar mucho rendimiento. Entonces, ahora mismo, esos jugadores en el Granada, Arias no estaba, Escudero no estaba, y Kini sirve para lo que sirve. Y Carlitos Nieves, pues sirve también para lo que sirve. Ya insisto que un 9 en defensa, pero en ataque es un 3. Entonces, a mí, segundo, es algo que no había ensayado durante la temporada. De pronto Robert Moreno lo saca en un partido que nos cuesta precisamente esos 2 balones que perdemos, la expulsión también de Duarte, etcétera. Torrecilla, que es el sistema que a él le gusta, insiste en él, pero en Vitoria se ve que en la segunda parte con defensa de 4 y con el 4-4-2 el equipo funciona muy bien. Y ya dejo de hablar, solo una más. Es que además, para mí, jugando juntos Luis Suárez y Jorge Molina, es imprescindible para que este gran se salve. Imprescindible.
Uh-huh. Fran, Víctor, ya de manera breve. Dale, Víctor.
Hombre, yo siempre he defendido el 4-4-2. Y efectivamente, Robert Moreno ha sido siempre defensor del 4-4-2. Prácticamente ha usado en muy pocos partidos, lo usó en Vallecas, precisamente que hicimos el ridículo, que ahora viene el Rayo. Hicimos el ridículo, ¿os acordáis? Con la defensa muy descoordinada con defensa de 5, pero para mí lo más, como dice Juan, lo más eficaz es defensa de cuatro y máxima ahora con la lesión de Carlos Neva. Ahora mismo Escudero, por lo menos a mí me gustó el partido para San Vitoria, tiene ahora hasta un gran nivel, técnicamente es muy bueno, buen jugador, entonces yo creo que hay que usar un 4-4-2, tenemos medios muy buenos y efectivamente arriba Jorge Molina tiene a Luis Suárez que son imprescindibles. Yo apuesto siempre por el 4-4-2.
Uh-huh. Frankie.
Sí, yo entiendo, creo que viendo la plantilla tiene nada, a lo mejor es un 4-4-2, incluso un 4-3-3, ¿no? Uh-huh. Al final, tanto Robert Moreno como ahora mismo Rubén Torrecilla le están buscando acomodo a un jugador que me parece muy importante desde el punto de vista técnico y táctico, que es Alex Collado, ¿no? Uno de los jugadores que más idea tiene con el balón en estos últimos partidos con el Granada. Pero sí entiendo también que Torrecilla se sienta cómodo en ese 3-4-1-2, más bien, porque al final los carreros han estado siempre muy altos, sobre todo Kini, que ha tenido muchas ocasiones en esta última jornada. Pero yo creo que viendo los jugadores que tienen y con esa lesión de Neva, lo importante y lo más lógico es apostar por el 4-2-4-3-3.
De redacción de Granada Digital, director Juan Prieto, gracias amigo, un abrazo, gracias por estar aquí.
Gracias, un abrazo a todos.
Redacción de Ideal, gracias Frankie, Fran Rodríguez, gracias.
Un abrazo.
Redacción de la MF Granaína, Víctor, gracias por estar aquí. Cuídate mucho, muchas gracias. En 2 minutos hablamos de baloncesto. Venga, vamos.
Cash Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cash Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cash Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Nos vamos a ir yendo. Tenemos que saber la última hora del baloncesto del partido de esta tarde, 8:30, entre el Coberán Granada y el Melilla Palacio de los Deportes. Tony Nogueras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran. Muy buenas tardes. Pues partidazo el que vamos a vivir esta noche a las 8:30 en el Palacio Municipal de los Deportes. El Melilla llega con una semana convulsa, ya que Gergemans, ese pivo de esa referencia interior del equipo melillense, se ha ido por motivos personales, y luego también pues todo el tema, ¿no?, de cambio de entrenador. Sí. Hace 7 días el entrenador era Arturo Álvarez, ha dejado la disciplina del equipo de Melilla Sport Capital. Iván Martínez, que era su segundo, ha sido el que ha cogido el equipo, y ayer se confirmó que Rafa Monclova, que entrenador que el año pasado estuvo con el Real Murcia, que le puso las cosas muy complicadas a Covirán Granada, pues es el que va a coger el equipo. No sabemos quién se va a sentar en el banquillo. Por lo que tenemos entendido, será Iván Martínez, la persona que ha estado al cargo desde la destitución de Álvarez, pero Rafa Monclova estará allí, seguramente en el Palacio Municipal de los Deportes, para saludar por primera vez a sus jugadores, para ver un poquito lo que tiene por delante, pero sobre todo hay que centrarse en que Covirán Granada necesita esta victoria antes de ese viaje hasta Madrid para enfrentarse, ¿no?, a Movistar Estudiantes en el Wizzing Center. Pablo Pin ha dejado muy claro que solo hay que pensar en el partido de esta noche y que ya habrá tiempo para pensar en la cita copera de este domingo en Madrid. Así que va a ser un gran partido. Ojalá desde este momentito que está teniendo la gente para escuchar el baloncesto se anime para ir al Palacio esta noche a animar al equipo, porque ya quedan muy pocas citas en el Palacio Municipal de los Deportes como local y sería muy importante que el equipo esté bien arropado.
Sí, señor. Gracias, Tony. Redacción de PTV. Nosotros lo vamos a ir dejando. Ya sabes, te quedas con la mejor compañía, la de la cadena COPE. Todo lo que ocurre en el mundo del deporte lo tienes aquí en nuestras redes sociales. ¡Chao, adiós!
Nadie quiere visitar un único destino, leer un solo libro o escuchar una única canción, porque la vida es un viaje y tú eres el responsable de que sea inolvidable. Ahora puedes elegir viajar en un auto